Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Segunda temporada.
Buenos días, José Antonio. Me da mucha alegría otra vez volver a un nuevo podcast. Esta vez ya es el microargumento número 15. Me pregunto de qué vas a hablar hoy, porque actualmente nos encontramos navegando a través de un periodo singularmente complejo en nuestra historia, que está caracterizado por una amalgama de desafíos y cambios, yo creo que sin precedentes. Hay diferentes factores, desde crisis ambientales, tensiones geopolíticas, así que estoy ansiosa de saber de qué vamos a hablar hoy.
Pues ya sabes que en estos microargumentos hemos tratado de temas filosóficos esenciales. La verdad, el pensamiento, los criterios de evaluación de la ciencia y de la ética, en el último sobre la libertad.
O sea, que podría decirse que estás elaborando un sistema de filosofía en tamaño mini.
Pues sí, small size. Recuerda que lo que pretendo es comprobar si es posible tratar los grandes temas en formatos breves. Sería estupendo poder hacerlo, dado el poco tiempo que la gente tiene para dedicarse a la filosofía. Fíjate que ya Aristóteles pensaba que solo los que disfrutaban del suficiente ocio podían dedicarse a ella. Es decir, que era una actividad para ociosos, para gente que no trabajaba. Si esto fuera así, sería un problema grave para los que pensamos que filosofar es una cuestión de interés público.
Bueno, ¿y cómo ves el experimento?
Pues creo que en estos programas de un cuarto de hora hemos tratado temas a los que sin duda podríamos dedicar un cuarto de siglo. Pero que las líneas argumentales, a pesar de haberlas reducido a puro esqueleto, son rigurosas. Y hoy vamos a rizar el rizo para enfrentarnos con un tema extraordinariamente complejo que ha ocupado a los hombres desde el comienzo de la historia. Me refiero a Dios.
Una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta.
Bueno, ríos de tinta y ríos de sangre, que es peor. Espero no caer en la presunción de aquella niña que estaba dibujando y su madre le pregunta: ¿qué dibujas? Y ella responde: estoy dibujando a Dios. ¿Pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Y la niña responde con todo aplomo: pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Por desgracia, no es tan sencillo, pero es una cuestión que ningún filósofo puede dejar de lado.
Entonces, ¿todo verdadero filósofo tiene que pensar sobre este tema?
Sí. Y lo malo es que frecuentemente se ha tratado de una forma tan sesgada y tan sumamente extensa que el argumento se pierde en una catarata de palabras. Estoy acordándome ahora de un libro que tuvo un enorme éxito, titulado ¿Existe Dios?, escrito por Hans Kuhn, un famoso teólogo. Bueno, es un libro enciclopédico, 900 páginas, que demostraba sin duda una gran erudición. Pero cuando Hans Albert, un prestigioso filósofo alemán, lo sometió a una crítica que fue, por otra parte, despiadada, mostró que el argumento sumergido en toda esa masa de información podía reducirse a un par de páginas y que además no era concluyente. Era una especie de intento de persuasión por aplastamiento de referencias eruditas.
Bueno, sin ánimo de molestar, podría recordarte una frase evangélica: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Bueno, pues sí, es verdad, y lo he pensado muchas veces. Me gustaría publicar alguno de mis libros con el texto en varios colores. Lo escrito en verde son datos. Lo escrito en azul son ejemplos para favorecer la comprensión. En amarillo, mis esfuerzos retóricos para que el lector se anime a continuar la lectura. En rojo, las referencias a otros autores. ¿Para qué? Pues para demostrar que he estudiado el tema en profundidad. En magenta, las digresiones. Y por fin, dejaría en negro el argumento mondo y lirondo.
pero sería difícil de leer y posiblemente de comprender.
Sin duda, pero esa reducción al mínimo necesario impediría que sustituyéramos el conocimiento por la erudición. Te pondré un ejemplo. Posiblemente las demostraciones más populares de la existencia de Dios son las cinco vías que Tomás de Aquino expuso en su Suma Teológica. Ocupan una página.
Sí, pero han dado lugar a miles de páginas de comentarios.
Bueno, es otra cosa. Es como si tomara cualquiera de las grandes ecuaciones de la física. El conocimiento está concentrado en ella, aunque para comprenderlas se necesiten muchas palabras.
Bueno, pero no nos vayamos. Habíamos quedado que ibas a hablar de Dios.
Pues vamos a ello. La filosofía puede acercarse al tema de Dios de dos maneras. Recordarás que he definido la filosofía como la ciencia que estudia la inteligencia, sus creaciones y los criterios de evaluación de esas creaciones.
Lo recuerdo perfectamente, así que puedes continuar.
Pues una de esas creaciones es la religión. Un fenómeno que se ha dado en todas las culturas que conocemos, por lo que podemos considerarla un universal antropológico. Bueno, siempre que ampliemos el concepto de religión.
¿Pero ampliar hasta dónde?
Pues vamos a considerar que lo esencial de las religiones es la creencia en que el mundo visible remite, o se funda, o simboliza, o recuerda, un mundo invisible más poderoso.
¿Y en ese mundo invisible está Dios?
No siempre, porque no todas las religiones son teístas. El hinduismo o el budismo no tienen la idea de Dios en el centro de su sistema, sino la experiencia de lo absoluto, de Brahman. Y sin embargo, podemos considerarlos religiones. Con el taoísmo o el confucianismo pasa algo parecido.
Y además hay religiones politeístas y monoteístas.
Sí, sí. Y también unas que consideran a Dios separado del mundo y otras que consideran que todo el mundo es Dios, es decir, el panteísmo. Como ocurre con todas las creaciones culturales, son diferentes respuestas a un mismo problema. La filosofía, al estudiar la aparición de la idea de Dios en las religiones, lo considera un objeto cultural, lo mismo que el arte, la ciencia o la poesía. Por ello tiene que investigar la genealogía de las religiones, su función, su fundamentación, su evaluación, en una palabra.
José Antonio, has dicho que hay otro camino para estudiar la idea de Dios.
Sí, sería una investigación crítica. ¿Podemos saber algo seguro acerca de la existencia de Dios? ¿Alguna de las demostraciones de su existencia es concluyente?
Y yo añadiría otra cuestión. ¿Se puede contestar a esas preguntas?
Pues creo que sí. Pero teniendo en cuenta, como ya hemos explicado en estos podcasts, que en ciencia, y pienso que la filosofía es una ciencia, lo único que podemos decir es: esta es la respuesta que nos parece en este momento más justificada. La verificación tiene que continuar siempre. Cuando escribí Dictamen sobre Dios, mucha gente pensó que era un título increído y prepotente, porque confundieron un dictamen con una sentencia. Es como si yo estuviera sometiendo a juicio a Dios. Y no tiene nada que ver. Un dictamen es una opinión razonada que se somete al público escrutinio y a la pública crítica.
¿Y cuál es esa opinión?
Pues hay que empezar diciendo que antes de pensar sobre el concepto de Dios, hay que vaciarle de toda su historia, que está demasiado cargada emocionalmente. Por ponerte un ejemplo, los ejércitos a lo largo de toda la historia se han lanzado a la batalla invocando a su Dios. San Bernardo convocó la cruzada al grito de Deus vult, Dios lo quiere. Mahoma, por su parte, ideó un eficaz grito de combate: Ya Mansur Amit, o tú a quien Dios ha hecho victorioso, mata. La idea de Dios puede entrar como ingrediente en todos los guisos ideológicos. Por ejemplo, en este ripioso poema de Unamuno: A Dios, mi Dios, el de mi España, a Dios, mi España, la de mi Dios, se me ha arrancado de viva entraña la fe que os hizo una a los dos.
Desde luego no estuvo muy brillante.
Pues no, porque mezcló el patriotismo con la religión y estos son ingredientes que hacen muy malos guisos. Con motivo de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, José Saramago escribió un artículo que resumía en realidad el resentimiento de muchas personas. Dios tiene la culpa. Cito: por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel. No voy a entrar ahora en si Saramago tenía o no razón, solo me interesa destacar hasta qué punto el concepto de Dios es conflictivo y está cargado de emociones, historias, víctimas, culpables.
Pero esta es, digamos, la visión pesimista de Dios, que para otras personas es consoladora y luminosa.
Sin duda alguna. Y hay que reconocer que ha tenido una influencia decisiva en la humanización de nuestra especie y que ha alumbrado modos muy generosos de vivir. Por eso, no me extraña que Karen Armstrong, que es una de las mejores especialistas actuales en historia de las religiones, haya escrito un libro titulado En defensa de Dios. Esta experiencia positiva también tenemos que tenerla en cuenta. Pero incluso la teología más fervorosa encuentra dificultades al hablar de Dios o al hablar de las pruebas de su existencia. Toda la teología negativa, o en términos técnicos, apofática, que tiene una raíz mística, sostiene que de Dios solo podemos conocer lo que no es, no lo que es. Hay un autor que tuvo una influencia decisiva en la teología medieval cristiana, el pseudo-Dionisio, que señalaba que cuando la mente ha desnudado su idea de Dios de los modos humanos de pensamiento, penetra el alma en la oscuridad del no saber, en la cual renuncia a toda aprensión del entendimiento y se une a lo que es totalmente incognoscible.
¿Y respecto a las demostraciones de la existencia de Dios?
Bueno, pues ninguna resulta lógicamente concluyente. Bueno, tampoco, por supuesto, es posible demostrar la inexistencia de Dios, como pretendió, por ejemplo, el anarquista francés, muy inteligente por otra parte, Sebastián Faure, en un opúsculo titulado 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios. No, la inexistencia de algo no se puede probar, a no ser que se trate de un ser contradictorio. Pero eso ya es por razones lógicas. No puedo demostrar la no existencia de los fantasmas. La carga de la prueba siempre tiene que venir de quien afirme la existencia de algo.
Pero, por ejemplo, las pruebas que se basan en la causalidad parece que son muy convincentes. Todo tiene que tener una causa, también el mundo entero.
Sí, pero esas pruebas tienen un fallo lógico. Pretende fundar en el principio de causalidad, es decir, todo tiene que tener una causa, una excepción a ese mismo principio. Tiene que haber una causa primera, no causada por otra. Y, lógicamente, mediante un principio no podemos demostrar una excepción a ese mismo principio.
¿Y entonces qué piensas hacer?
El podcast de hoy ha sido solo una introducción para justificar que debemos descargar el concepto de Dios de toda su azarosa historia. De lo contrario, nos metemos en terreno minado, o como decía Borges, en un respetuoso caos de superlativos no imaginables. Te propongo formularnos una pregunta. Si no existiera el concepto Dios en nuestro entorno, ¿lo inventaríamos ahora? ¿Crearíamos la palabra Dios si no la tuviéramos en nuestro diccionario? ¿Por qué? Este será el tema del próximo podcast.
Es un tema muy profundo y te confieso que estoy ya deseando escucharlo. Me imagino que nuestros oyentes también, a los que le doy las gracias por estar ahí. Y a ti, José Antonio, nos vemos dentro de 15 días.
Pues que ustedes lo piensen bien.
Y Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.